Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, estamos en un nuevo programa de Bitácora, como todos los viernes. Hoy con dos entrevistados o dos visitas muy importantes y además muy interesantes. Por un lado, a mi lado, en vivo, en este programa, es Juan Carlos de Luca, segundo comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Como si alguno vio el flyer, dado que el 2 de junio es el Día del Bombero Voluntario, él nos va a contar un poquito qué es ser bombero voluntario, cuál es la función. Bueno, un tema interesante para todos nosotros. Y en segundo lugar hablaremos con el señor Alfredo Sayús, director cinematográfico y que está presentando un documental sobre Islas Malvinas que se llama Paralelo 52. Así que después conversaremos también con el señor Sayús. Es complicado, ¿eh? Sayús. Y bueno, acá estamos entonces. Comenzamos con Juan Carlos, que me gustaría que te presente para nuestros oyentes.
Bueno, en principio, buenas tardes. Gracias a vos, Beatriz, por la invitación. Un saludo a todos los oyentes del programa Bitácora. Bueno, como bien dijiste, Juan Carlos de Luca, comandante, segundo jefe de Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Y muy cerquita al 141 aniversario del cuartel y Día Nacional del Bombero Voluntario Argentino.
Justamente, y el Día del Bombero Voluntario tiene que ver con La Boca también.
Sí, La Boca es el primer cuartel de Argentina y por ley nacional se instauró la fecha de nuestra fundación, que es el 2 de junio de 1884, y ese 2 de junio todos los cuarteles festejan el Día Nacional del Bombero.
En la Ciudad de Buenos Aires no son muchos los cuarteles de bomberos voluntarios.
No.
Como veníamos hablando recién, claro, antes de empezar el programa. Porque la mayoría pertenecen, no son federales o de la ciudad.
Hay bomberos de la ciudad, bomberos de la federal y voluntarios hay cuerpos. Y después, bueno, en el resto del país hay más de 1,000 cuerpos de bomberos voluntarios.
Ahora, ¿qué es ser bombero voluntario? O sea, ¿cómo se le ocurre a uno, a alguien, ser bombero voluntario?
En principio es un... Ahora que yo estoy de adentro, digamos, que ya llevo muchos años, es un estilo de vida. Y después, esto nace mayormente de cuando uno es chico. O sea, de hecho, el cuartel, en época escolar, recibe gran cantidad de jardines de infantes y alumnos de primaria, que una de las excursiones es visitar el cuartel de bomberos voluntarios de La Boca.
Dentro de la currícula de conocer, claro, mi pueblo, mi ciudad, mi barrio.
Sí, sí, y no solo del barrio de la Ciudad de Buenos Aires, sino que viene también de provincia de Buenos Aires. Y recibimos también escuelas de cadetes de bomberos del interior del país. Ahora estuvo Córdoba y ahora vienen de Santa Fe para el próximo mes, por ejemplo.
Ahora, es una vocación, lógico, como cualquier otra profesión. Y, cómo, en tu caso, ¿cómo nació la vocación y la decisión de ser bombero? Porque, a ver, vamos a aclararlo para que... O sea, el bombero voluntario además trabaja.
Sí, sí.
Tiene una vida de trabajo que no tiene que ver con su profesión.
Como bombero voluntario no se cobra.
Exactamente. No tienen sueldo, por lo tanto, tienen que vivir de otra cosa.
Sí, sí.
Entonces, ¿cómo se le ocurre a un niño, a un joven, ser bombero voluntario?
Y en mi caso, yo soy nativo de La Boca. Mis padres y mis abuelos también. Yo vivía, para que conoce La Boca, en Suárez al 700 y el cuartel está en Bransen al 500, o sea, son 300 metros más o menos. En su momento, yo estoy hablando del año 75, Suárez iba de La Boca para Barracas y Bransen iba en sentido al río. Después se cambió, pero en ese momento el autobomba salía de Bransen, Martín Rodríguez, que es una cuadra, la primer cuadra a la izquierda, y paría Barracas doblada por Suárez, o sea, subía por Suárez, pasaba por la puerta de mi casa. Yo escuchaba la sirena aérea, que es la alarma general que daba en ese momento, y me iba a la puerta de casa. Y los miraba y los miraba y los miraba hasta que dije un día quiero estar ahí arriba. Fui a los 13 años, me dijeron que no, que hasta los 15 ni aparezca, así, cortante, y a los 15 fui. Un 12 de abril de 1975, yo ya estaba ahí en el cuartel como aspirante a cadete en ese momento.
¿Y tu familia? ¿Qué opinó?
No, mi papá y mi mamá no querían saber nada.
Me imagino.
Estaba mi tía María, que era la esposa de mi tío Pepe, hermano mayor de mi papá, que es un poco la que hizo fuerza para que me firmaran, porque siendo menor te tienen que firmar.
Claro, lógico. Más una cosa así, te tienen que autorizar.
Es distinto cuando tenés 18. Y bueno, y ahí arranqué como la mayoría de los que estamos en el cuartel, que hay muchos padre, hijo, tío, sobrino, hermano.
Pero en tu caso no, fuiste el primero.
Yo el primero, sí, sí.
Fuiste el primero del que rompiste la línea familiar.
Rompí el molde, sí. Pero después, bueno, hay muchos así, familia. Y hay gente que no es familia también, que claro, es el primero en su familia que accede.
Que accede al cargo, o sea,
al trabajo. A ser bombero voluntario, sí.
¿Y cómo es la vida de un bombero voluntario?
Y es trabajosa, difícil. Nosotros
tenemos... Porque digamos, tenés que combinarlo con tu trabajo, por eso pregunto cómo se maneja, ¿no?
Tenés que combinarlo con trabajo, con familia, con estudio y con bombero voluntario.
Claro.
Igual nosotros en la charla de inducción que se le da a los postulantes, porque tenemos dos etapas, la etapa de postulante y la etapa de aspirante. O sea, el postulante accede una vez que se clasifica por el currículum vitae que envió.
Eso, tienen que el que le interesa,
sí, hay un,
tiene que enviar un currículum.
En la página web de Bomberos o en Instagram pueden acceder a una ficha que ahí llenan sus datos, donde le pedimos qué estudió, qué trabaja, dónde trabaja, dónde vive, edad. Ese tipo de cuestiones, como un currículum, pero está armado en tipo formulario Google. De ahí nosotros vemos quién puede acceder a ser postulante. Se da una charla a los postulantes, que eso más o menos lo hacemos en fines de febrero, marzo, y de ahí salen los aspirantes. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Se hace un precurso donde rinden un examen sin recuperatorio, porque por ahí tenemos 50, pero no podemos tomar 50, porque
hay un cupo.
Hay un cupo. Y también lo que hacemos es una parte teórica y una parte práctica, donde vemos también si tiene algún impedimento en cuanto. Lo hacemos subir escaleras, lo hacemos subir una escalera a un primer piso para ver si tiene vértigo. Tenemos un circuito que se llama espacio confinado, que es una serie. Un espacio confinado en ese momento es como si fuese un laberinto, pero todo oscuro. A ver si no tiene alguna fobia. Porque claro, sería estaría mal si aceptamos gente que ha pasado en algún momento y cuando va a subir una escalera extensible, manual, un primer piso, después se da cuenta que no puede estar en la altura.
Claro.
Es como decir un médico
que no puede haber sangre.
6 años y cuando lo mando a la residencia o a la concurrencia, le hace mal la sangre y se desmaya.
Claro.
Bueno, de ahí los que rinden.
No, además, en el bombero, ¿no? Tienen la obligación. O sea, hay todo un desgaste físico y una capacidad física que tienen tener. Porque está en juego la vida, si no.
Sí. Y después, bueno, ahí ya pasan a la etapa de aspirante, que va desde junio, que es el 2 de junio, se los presenta. En sociedad, digamos, en la fiesta, y rinden en mayo del año próximo. O sea, ahora en este momento, 2 de junio, va a pasar que hay un grupo de aspirantes que ya son bomberos, pero la formalidad es la jura, y hay un grupo de postulantes que ya son aspirantes, que van a ser presentados
oficialmente
como aspirantes. Y ahí están 12 meses más 2 meses para atrás. La instancia de capacitación dura 14 meses más o menos. Igualmente, después, cuando juran, no significa que el otro día salen. Los vamos llevando de a poco, y ese periodo son unos 60 días que va saliendo. Está, si bien está en la guardia.
Y además puede sí. llegar a estar en un incendio.
Sí, sí, sí,
pero
no eso
actuando
va a
en
quedar,
forma activa.
A cargo de lo que diga también el jefe del cuerpo y el oficial que está en la guardia en ese momento.
Claro, pues digo, que tienen que... Van viendo, porque no es fácil, es algo muy riesgoso, y digamos que hay que tener valor para enfrentar el fuego. No es una cosa que uno dice, ve el fuego, ¡ay, qué lindo! No,
no, no
en
es...
En primera instancia debe asustar, debe impresionar,
sí,
¿no?
Sí.
Por más que a uno le guste.
No, no, eso sí, sin duda. Y lo que hay que tener en cuenta respecto al fuego, cualquier intervención, es que, aunque a veces... Hay gente que dice, y no, pero es mi opinión personal, que todos en algún momento tenemos miedo, porque es un mecanismo de defensa.
Claro.
Si yo no tendría miedo, entro...
Dicen que lo más saludable para un trabajo de riesgo es tener miedo.
Y sí, porque me voy a dar cuenta cuándo parar, cuándo retroceder, cuándo pedir más ayuda, cuándo pedir otra herramienta, cuánto, no sé, depende del tipo de intervención.
Perfecto. Bueno, ahora sí, pasamos a nuestra primera canción. Ah, tengo que hablar. Bueno, entonces, problemas técnicos, ¿cómo pasa cuando hay programas en vivo? Les decía justamente a Juan Carlos que la primera canción que vamos a escuchar, Yo Quiero Ser Bombero, digo, espero que no sea una historia que se repita, al menos en él no se repitió, ¿no? Porque es la canción de Alberto Cortés y Facundo Cabral, donde el niño quiere ser bombero y la familia, lo convence que sea abogado. Porque es lo que corresponde. Pues digo que así que esperemos que esta historia no se repita muy seguido. Ahora, si seguís, ya que estamos hablando, bueno, contanos un poquitito después, sí, la vida cotidiana, ¿no? De ser bombero, que es lo que habíamos empezado a hablar, y te cambié de tema.
No, está bien, está bien. La vida cotidiana es, bueno, depende de dónde uno está ubicado en el organigrama del cuartel, pero. Nosotros tenemos, por ejemplo, sábados, academia, que es instrucción general, por niveles, ¿no? Está el aspirante, están los bomberos, están los oficiales. Después están las guardias obligatorias, que son 24 horas, que esos son los fines de semana común. Una guardia entra a las 20 horas del viernes, se va a las 20 horas del sábado, y entra otro equipo de guardia hasta las 20 horas del domingo. Si hay feriado antes o después, se corre la guardia. Si el jueves arranca el feriado, a las 20 horas entra una guardia. Sería guardia de jueves, viernes, viernes, sábado, sábado, uh-huh. domingo. Si es posterior al sábado, domingo, se corre la guardia. Después estamos divididos en departamentos. Departamento de equipos especiales, choferes, mangas. Entonces, cada jefe de departamento tiene su día con su personal para revisar material, para reparar material. Y bueno, y después están las guardias también que entre...
Sí. Ya vamos a la canción y bueno, después nos vamos, sigue contando, dale. Juan Carlos, la vida del bombero. No.
Padre asegura será un ingeniero, la madre pretende que sea doctor, las tías quisieran que fuera banquero, un hombre de mundo, un gran seductor. La abuela sugiere que aprenda un oficio para que la vida se pueda ganar, en tanto el abuelo augura que el niño se pondrá las botas, será militar. desde su galaxia, el niño no sabe que cuando sea grande tendrá que ceder. Pero mientras tanto, él tiene la llave del eterno sueño de ser o no ser. Bombero, bombero, yo quiero ser bombero. Bombero, bombero, porque es mi voluntad. Bombero, bombero, yo quiero ser bombero. Que nadie se meta con mi identidad. El niño es un joven que acepta el legado. Ya le abre sus puertas la universidad. Y al cabo de un tiempo es un gran abogado. Y al cabo de un...
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Sí. Bueno, era Alberto Cortés. Bueno, a ver si continúa contándonos la vida cotidiana de ustedes.
Ah, bueno, te decía, las guardias obligatorias, las lo que nosotros llamamos internamente la limpieza por este departamento. Los sábados capacitación. Y después hay tareas de prevención de incendio, por ejemplo, cuando juega Boca, que se manda una unidad con personal a la cancha de Boca, prevenciones después que nos contratan, ha venido, no sé, Paul McCartney, Lady Gaga, Madonna, Luis Miguel, bueno, en River, en Boca, en Vélez, en el campo de polo, el abierto de polo, y todo eso son prevenciones que se cobran, porque ahí adquirimos la responsabilidad de la prevención de incendio de todo el evento, y mayormente, para que la gente se dé una idea del trabajo, si el evento arranca a las 9 el artista, nosotros prácticamente ya 14, 15 horas estamos ahí. Se diagrama todo lo que es los sectores para poner extintores, se ubican a bomberos en lo que llamamos nosotros zona caliente, que es sobre todo el escenario, y nos quedamos hasta que se vaya el último de los mohicanos después. Pero bueno, y eso se paga porque se hace un acta de apertura con el gobierno de la ciudad, donde también sale una disposición del gobierno de la ciudad, que Bomberos Voluntarios de la Boca está a cargo de la prevención de incendios, y el oficial a cargo firma esa acta de apertura. Y ahí ingresa el público. Entonces, bueno, esas son todas tareas paga, que con eso también...
A ver, eso, ¿y con qué se mantienen? Porque viste que todo el mundo anda vendiendo rifas a nombre de los bomberos voluntarios. Se te cruzan por todos lados. Yo digo, bueno, como te contaba, hasta en mi barrio, que no tenemos bomberos voluntarios, hay vendiendo rifas de los bomberos voluntarios. Nunca averigüé de qué barrio.
Yo lo que puedo afirmar y asegurar, y me lo preguntaron muchas veces, es que Bomberos Voluntarios de la Boca no vende absolutamente nada.
Eso es importante porque... El de bombero rifa, voluntario de la bono, Boca, nada. Muchísimas veces te paran queriendo venderte rifas de bombero voluntario de la Boca, porque sí me ha pasado.
Mira, la última vez que se vendió un bono contribución fue en 1995. De ahí en más, nunca.
Como decías vos, solo con esos trabajos de servicios, de prevención, que sí, es lo que ustedes cobran, y con eso mantienen la vida. Sus elementos, ¿alguien les da algo de todos los elementos que usan? Por ejemplo, lo que hoy tienen en el cuartel.
No, eso lo adquiere la institución, que tiene una comisión directiva, con un presidente, un vice, secretario, tesorero, vocales. Y bueno, ellos son los encargados de administrar la institución. Y después está el cuerpo operativo, que tiene un jefe, que él se parte, hace el es el director de orquesta de la parte operativa de que sale a intervención. Tanto sea en eventos no deseados, que son distintos siniestros, como en las tareas de prevención. Y después lo que tenemos también es una carga importante de ceremonial y protocolo por ser el primer cuerpo argentino. Entonces nos invitan las iglesias, la catedral, distintas organizaciones. Hemos ido, no sé, a AMIA, la Catedral Metropolitana con lo del Papa, las distintas congregaciones que hay en San Juan Evangelista con la Virgen de Cacupé, Santa Lucía, la Virgen de Luján. Y bueno, todo hace que tengamos que estar presentes. Colegios, hay un jardín de infante que lleva el nombre, que eso lo puso la comunidad educativa hace un par de años atrás, Tomás Liberti, que Tomás Liberti es nuestro fundador. Y bueno, en homenaje a nosotros, ese jardín, los chiquitos, los padres y el cuerpo docente instauraron el nombre de Tomás Liberti, con la anuencia, lógicamente, del gobierno de la ciudad, porque se hace la imposición de nombre, sí. Y alguien tiene que autorizar. Así que bueno, eso es más o menos el...
Y en cuanto a elementos, ¿están actualizados?
Sí.
Porque
sí.
Ya que lo bancan con lo que ustedes trabajan, en realidad, porque sí. Con eso, ¿donaciones aceptan?
Donaciones aceptamos, sí.
Eso... De nunca se sabe quién oye, ¿no?
Sí, la donación siempre vía tesorería.
Sí, lógico.
O sea, porque a veces sucede que viene alguien de visita, porque estamos de la misma mano, a 200 metros de diferencia, la cancha de Boca. Entonces pasan muchos turistas. Y a veces pasan horario que no hay tesorería, no hay nada, y quieren dejar plata ahí, y no se la toma. Aparte, digamos, no es la intención. Nosotros nos gusta que la gente vea el cuartel, explicarle, y está el autobomba Sigrey, que es el número interno 12, que es el que está pintado de Boca. Entonces se llama mucho
la atención, claro.
La atención, y entran a sacarse fotos. Y después tenemos muchas visitas también de bomberos del mundo, porque vienen a Argentina y van al primer cuerpo.
Al primer cuerpo de bomberos, claro.
Y hemos recibido bomberos de Estados Unidos, bomberos de Francia, los vigili del foco de Italia. Tuvimos el honor con Marcelo Medina, el jefe del cuerpo, de recibir a los bomberos de Nueva York, que uno de los bomberos que falleció en Las Torres era argentino, y se le hizo un homenaje a Argentina. Estuvo su madre en el cuartel, y después con el jefe del cuerpo le entregamos una plaqueta en un partido de Boca a los bomberos de Nueva York. Y bueno, todas esas cosas que suceden por ser
el primer cuerpo, claro. Ahora, en lo cotidiano, ¿no? O sea, las guardias, porque ustedes durante todos los días hay gente en el cuartel.
Sí.
¿Cómo combinan el trabajo con esas guardias que tienen que hacer las personas que le corresponden en el cuartel?
Mira, ahí, digamos...
O sea, ¿tienen permisos especiales en el trabajo? ¿Lo tienen? ¿Cómo?
La ley establece la 1240, que es de la Ciudad de Buenos Aires, que es del 2007. Se sancionó en el 2003 y en el 2007... se hace el decreto reglamentario. Establece que es una carga para el empleador. Pero, o sea, depende de dónde trabajás. O sea, no todos la catan, y a veces no... Por más que lo diga una ley, no siempre podés decir, bueno, andate. Porque si sos el único que estás atendiendo público, o sea, no podés cerrar el negocio de tu empleador para ir a un incendio o para ir a cualquier tipo de siniestro.
Pero digo, en el día siempre hay alguien.
Siempre
en el
hay
cuartel.
Alguien, siempre, siempre.
Y eso es lo
básico. Desde ya hay un telefonista de guardia que ese está las 24 horas. No. Y después siempre hay personal, hay un chofer, o sea, siempre hay personal.
Pues sí, pero esos son lo que te digo, tienen que combinar con
los
trabajos, ¿no?
Y en realidad eso a veces prácticamente se regula solo porque... Uno entra como aspirante y después cada vez se va comprometiendo más y cada vez estás más. Entonces siempre hay gente disponible.
Claro, se consiguen los acuerdos con los empleos, de buena voluntad.
Sí, y después, bueno, ya no se toca más sirena de techo antiaérea, o sea, no vemos todo por WhatsApp, las alarmas. Y se convoca por ahí.
Claro.
Sale una primera dotación, si hace falta, se solicita más personal por... Tenemos lo que es salida de emergencia, grupos de WhatsApp, y lo que es servicio y novedades, que ahí se dan las novedades diarias. Y por salida de emergencia se informa que salió tal móvil a colisión vehicular, por ejemplo. si hace falta más gente o es un incendio de vivienda y es necesario otra dotación o más personal, se manda también un mensaje que se convoca personal presentarse en cuartel. Y bueno, nos vamos moviendo de esa manera.
Bueno, pasamos, todavía no todavía tenemos tiempo para ir a la segunda canción, todavía tenemos tiempo. Bueno. Así que podemos seguir hablando.
Hablemos.
Bueno, y un poquito la historia de Tomás Liberty, o sea, la fundación de los bomberos voluntarios.
Sí, esto nace en 1884. Y como siempre nace de, y como han surgido la mayoría de los cuarteles en el país, lo que pasa es que Tomás Liberty no creo que haya pensado, fundo bomberos y voy a tener 1000 y pico de cuerpos.
Claro, no creo que haya tenido la proyección.
No.
Porque él lo hizo para el barrio.
Para el barrio.
Él lo armó para el barrio.
Y eran todos italianos y más precisamente de Génova. Todos genoveses los fundadores. Dentro de los que está Oreste Liberty, que es el hijo, que él fue el primer bombero y el primer jefe de bombero del país. Porque él sí agarró la parte operativa y Tomás Liberty la parte de comisión. Y se fue generando porque, lógicamente, desde 1870 que había bomberos de la capital o de la ciudad que estaban en el microcentro. Pero tenemos que ubicarnos en la época donde no había WhatsApp, no había teléfono, no había nada. O sea, los caminos de tierra, y para movilizarse la carreta a caballo. Pero para había un incendio en La Boca, que La Boca era receptora de
gente,
de migrantes,
de ingresos, claro.
Españoles, italianos, uh-huh, portugueses, de toda Europa, y las casas eran de madera y chapa.
Claro,
sí, y sí, pintadas de muchos colores.
La
no es
característica
que
de La Boca.
No es que éramos todos artistas, sino que la gente pintaba en función de la pintura que le daban en el barco.
Que quedaba en el barco, exacto.
Pintaban un barco y sobraban 2 litros y le decían al patrón si se lo podía llevar y claro, se llevaba amarillo, después verde y así.
Claro.
Y bueno, se sucedieron varios incendios y esta gente dijo algo tenemos que hacer. Y ahí en un incendio él lanza una proclama de que quienes los acompañaban. Y bueno, se le fueron sumando
vecinos,
y el 2 de junio, denominado Teatro Iris, en la calle Necochea, es en la reunión y conforman
el cuerpo de bomberos.
El cuerpo de bomberos. Y bueno, y de ahí en más fueron otros cuerpos, y antes que tuve la oportunidad de ir a los bomberos de Ingeniero White, nunca había ido, y fui para el centenario de ellos, fuimos con una dotación. Y yo veía que todo muy parecido a lo nuestro. Hasta que le pregunté a un suboficial, un sargento, le digo, tengo una pregunta, le digo, yo la primera vez que vengo acá al cuartel de ustedes, pero veo todo igual. Me dice, ¿sabe lo que pasa, jefe? Que Alem, nuestro fundador, fue a La Boca. Y le dijeron, Tomás, llévate todo lo que hicimos nosotros a cambiar el nombre. El escudo tiene las estrellas, pero cambia en vez de rojo y verde, ellos tienen celeste. El estatuto es el mismo, en vez de poner bombero voluntario en La Boca, pusieron bombero voluntario Ingeniero White. Y bueno, y antes era así.
Y sí, claro.
Y ahí comenzamos
era el modelo.
Y bueno, eso se fue expandiendo hasta hoy que hay más de 1000 cuerpos.
En todo el país. Decíamos...
Mujeres y hombres.
Que en la ciudad eran 6. Mm. Y en el interior son todos voluntarios.
Y casi. El 90 y pico%
casi
de...
Casi todos los bomberos del interior del país sí, son voluntarios. De la provincia de Buenos Aires para adentro, todo.
Sí,
sería
sí,
de
sí,
la
sí.
General Paz para la cordillera y para todos lados.
De norte a sur, de este a oeste.
Bomberos voluntarios en lo que sería en las provincias, las provincias, digamos, para no tener conflicto, en las provincias de nuestro país.
Uh-huh, así es.
Bueno, y ahora sí, vamos a la segunda canción, porque se nos hizo la hora.
Soldados correntinos, Bravo Cero es legendario. Con guapesa demostraron su coraje y su valor. El trágico 2 de abril, la contienda comenzaba. En Malvinas se luchaba contra el pirata invasor. Retumbaba el cañón y el fulgor de artillería. Con coraje y valentía enfrentando al opresor. Acosaba al pucará cual un águila guerrera, defendiendo la bandera en la lucha con furor. Acantonado en la trinchera, cauteloso y temerario, soportando el calvario de la ruda inclemencia, con fusil, bayoneta, doblegando al enemigo, sin entregarse vencido hasta el fin de su existencia.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Bueno, y suspendemos un rato la charla con Juan Carlos, que creo habrá sido muy interesante y espero les haya gustado, para hablar ahora con el señor Alfredo Sayús, director cinematográfico, y que en este momento va a presentar un documental, ¿no es así, Alfredo? Paralelo 52.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Beatriz? Bueno, ante todo, muchas gracias por este espacio. Saludos al equipo y saludos a la audiencia también. Sí, exactamente, como bien vos decís, se trata de una película documental sobre las Islas Malvinas, para lo cual nosotros hemos viajado con un equipo de filmación en enero de este año a las Islas Malvinas a filmar, ¿no es cierto? Y el documental en sí no se circunscribe solamente a la guerra está por supuesto en el documental porque es un hecho histórico muy importante, pero no se circunscribe solamente a eso, sino que es un documental integral donde también se habla de geopolítica, de biodiversidad, de geografía, de historia, es decir, incluso entrevistamos en las Islas Malvinas a un argentino que vive allí hace 15 años, cómo vive hoy un argentino en las Islas Malvinas. Es un documental integral.
Claro, con todos los aspectos. O sea, claro. No tiene como centro la guerra, sino las Malvinas.
Exactamente, tiene como centro las Malvinas, como dije recién, ¿no? La guerra claro que está, pero sí. No es el centro del documental, no es el eje del documental.
Está bien, es importante porque es ver, como decís vos, un aspecto general donde, bueno, hablamos de Malvinas, pero como una entidad geográfica, histórica,
claro,
social.
Claro, exactamente. Esa es la idea del documental, sí.
¿Y cómo la filmaron? ¿Quiénes participan? ¿Son todos actores voluntarios?
Sí, en realidad, como es documental, la mayoría son entrevistados, ¿no es cierto? Nosotros hablamos con, por supuesto, con veteranos, pero también hablamos con un experto en geopolítica, hablamos con una experta en biodiversidad, con un geógrafo, hablamos con un historiador, es decir, son varias entrevistas en las que cada uno va desarrollando su temática puntual sobre Malvinas. Obviamente todos son expertos en Malvinas, y se filmó a través de un convenio que se firmó el año pasado entre el Centro de Historia de la Villa de Merlo, de la provincia de San Luis, y el Instituto de Historia Profesor Enrique Manson de San Miguel, provincia de Buenos Aires. Ambos institutos firmaron un convenio y a partir de ahí, entre las actividades que se plantearon dentro de este convenio, estaba la realización de esta película, que bueno, me encargaron a mí, yo soy parte incluso de los institutos como profesor de historia. Bueno, pero como también hago cine, me encargaron a mí el tema de la película y bueno, a partir de ahí comencé a trabajar el guión y demás. Todo esto comenzó en febrero del 2024, o sea que hace un año, más de un año ya que estamos trabajando con este proyecto, y ahora ya estamos en la etapa de postproducción, o sea, estamos terminando de editar la película, ¿no?
Ah, y bueno, ¿cuánto dura el documental?
Y ya, estamos justamente en una gran disyuntiva porque hasta el momento ya llevamos 3 horas de filmación, o sea, de edición, o sea, filmación y mucho más. 3 horas de edición, y así que estamos analizando justamente con el equipo si lo presentamos como una película, digamos, en un solo bloque, o si lo hacemos como una especie de miniserie, y va a haber varios episodios de entre 30 y 45 minutos. Porque nos parece demasiado 3 horas para que la gente esté sentado viendo una película.
Seguramente que, no va a llevar la atención de la gente.
Claro, exactamente. Así que justamente en estos días estamos reuniéndonos con el equipo para ver cómo acortamos esto o presentarlo como una miniserie. No queremos acortar porque realmente les cuento que los testimonios que hemos recogido de toda esta gente que participa son muy buenos todos, muy interesantes. No nos da pie, digamos, para poder recortar demasiado, porque lo que dicen es muy lindo, pero además muy interesante, cosas que no sabíamos, que no conocíamos de las Malvinas, así que no queremos cortar nada, así que es muy probable que esto termine siendo una miniserie de entre 5 y 6 episodios.
Sí, me parece, o sea, opinión totalmente, para verlo, nada más. Pero ya, creo que si el texto y todo lo que se informa es muy importante y el tema es básicamente fundamental, la miniserie estaría mucho más útil, ¿no? Que,
claro,
que una
claro.
película que tenés que acortar a una hora, porque más de una hora, hora y moneda, no le podés dar un documental para que la gente lo vea.
Exactamente, exactamente. Así que es muy probable que esto termine siendo una miniserie.
Donde, entonces te digo, donde todas las opiniones y todas las versiones, digamos, son especializados, dijiste.
Exactamente, exactamente. Todos con las personas que hemos entrevistado son todos especialistas en su tema y a su vez, dentro de su tema, especialistas también puntualmente en las Islas Malvinas o en el territorio austral, digamos, ¿no es cierto? Lo que es Ushuaia, lo que sea, todo lo que es la parte continental austral y también Islas Malvinas, son expertos en eso y bueno, a esa gente fue la que entrevistamos, ¿no?
¿Tienen fecha de estreno?
Mira, estábamos viendo de como en realidad si esto quedaba como una película se iba a estrenar a fines de junio, pero como ahora esto se modifica notoriamente, es muy probable que esto se estire y tal vez sea agosto o septiembre la fecha de estreno, ya como miniserie. Lo que sí vamos a hacer, que estamos viendo cómo lo encuadramos, es una presentación de digamos, las versiones más destacadas de cada uno de estos entrevistados, que durará más o menos unos 30 minutos, y eso sí se va a presentar como avance de lo que va a ser luego la miniserie.
Claro. ¿Dónde lo presentan?
Mira, hasta el momento nos han ofrecido, ya que lo tenemos confirmado, la sede de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que funciona acá acá porque yo estoy en este momento en San Miguel, ¿no? Funciona acá en San Miguel, en la provincia de Buenos Aires, y la sede de la ONU, de las Naciones Unidas, que tienen en Mar del Plata. Hasta el momento tenemos esas dos sedes acá en lo que sería Buenos Aires. Y después en San Luis, a través del Centro de Historia de allá con el que se firmó el convenio, tenemos por intermedio del Ministerio de Turismo de la provincia de San Luis, todos los centros que dependan del Ministerio de Turismo de toda la provincia, que se calcula que son entre 12 y 15 salones. Así que en la provincia de San Luis básicamente va a estar por toda la provincia. Hasta el momento es eso. Y después estamos en charlas con otros lugares que, bueno, nos están, ya saben de esto y nos están pidiendo fechas y demás.
Claro. ¿Y cuánto tiempo llevó la investigación o la preparación del documental?
Y esto, como les comentaba antes, comenzó en febrero del 2024. A partir de ahí, cuando se dio la posibilidad del viaje, empezamos a trabajar en la producción, en la preproducción, digamos. Yo empecé a trabajar el guión. Dentro de esto yo me dedico a los guiones cinematográficos. En realidad siempre hice ficción, pero bueno, como me convocaron para esto, empecé a escribir el guión, pero ya con estilo documental. Yo hago guión y producción ejecutiva. Y en este caso tuve que dirigir yo porque no se podía llevar mucha gente a Malvinas, así que bueno, tomé también el rol de dirección, que no es el que hago normalmente. Lo mío es más la producción ejecutiva y el guión, ¿no? Pero bueno, ante la emergencia tuve que salir a dirigir, obviamente asistido desde la virtualidad por una de ellas es mi hija, que sí se dedica a la dirección, y bueno, con ella y otros directores más o menos la fuimos llevando. Pero esto comienza, respondiendo a tu pregunta, esto comienza en febrero de 2024, y a lo largo de todo el año 24 se estuvo trabajando todo lo que es la preproducción, el guión, los contactos con los entrevistados, las entrevistas, muchas se hicieron a lo largo del año pasado, hasta llegar a enero de este año, que era la fecha del viaje, y bueno, cuando volvimos empezamos ya con el trabajo de edición.
¿Cómo seleccionaron las entrevistas, o sea, los entrevistados? Porque tendrían muchas opciones.
Sí, totalmente. Primero hicimos un llamado, una especie de no diría casting, porque el casting se utiliza en realidad para las películas de ficción, pero hicimos como un llamado a gente que estuviese en conocimiento de estos temas. Surgieron varias posibilidades, o sea, de por ejemplo, de algunos no, por ejemplo, un experto en geopolítica, encontramos uno solo y a ese lo entrevistamos, pero es un profesor que trabaja para la Universidad de la Defensa Nacional y que además es experto en Malvinas y es politólogo, bueno, experto en geopolítica. Pero después sí, hubo variantes y bueno, en algunos casos era simplemente la disponibilidad de esas personas y en otros casos se entrevistó a varios y después en el proceso de edición se eligió quienes estuviesen más cercanos a lo que nosotros queríamos como para presentar en el video, ¿no? Como siguiendo el guión, digamos. Pero sí, el trabajo fue muy arduo. El 24 fue un año de mucho, mucho, mucho trabajo, muchas entrevistas. Y como te digo, ¿no? Algunos puedo, el primero que se consiguió ya está, y otros, en otros casos, bueno, se fue haciendo una selección.
Bueno, Alfredo, esperemos que salga la presentación, que podamos ver ese documental o la miniserie, tal como ustedes decidan realizarlo este año, y que por supuesto nos informes cuándo se presenta, cuándo se lo puede ver y en qué medios se lo va a poder llevar. Por ustedes, ¿cómo lo piensan divulgar o difundir? ¿A través de qué? ¿De las redes o en medios?
No, primero en medios, porque tenemos lugares para presentarlos, digamos, como a nivel cinematográfico. O sea, que primero va a ser en estos lugares que yo les mencioné hace un ratito, sí. ¿No? En la universidad, en la sede de la ONU, en los salones que tenga...
O sea, en vivo, digamos.
Va a ser con público, claro.
Presentación en público y en directo.
Exactamente. Y una vez que se haya concretado eso, ya queda... digamos, subida a las redes y ya lo puede ver todo el mundo. Nosotros tenemos una página, perdón, tenemos en realidad una plataforma que es NAN, que es NAN quiere decir Nueva Agencia de Noticias, que en realidad tiene la sección videos, que es la que yo manejo. Entonces, en la sección videos de NAN se va a subir la miniserie y allá, una vez que se haya estrenado en estos lugares, ya se sube la miniserie a la página, digamos, a la plataforma, y ya la gente va a tener va a poder verla cuando quiere y donde quiera, ¿no?
Bueno, entonces te repito, Alfredo, que realmente salga rápido, que la podamos apreciar y valorar, porque todo lo que tenga que ver con Malvinas es algo que interesa y que le debe importar a todos los argentinos, así que quedamos a la espera de tu información. Cuando nos digas cuándo se puede ver, cuándo la van a estrenar. Y te agradezco la nota de habernos puesto al tanto de este trabajo que están realizando. Como te digo, importante e interesante.
Bueno, en realidad agradecido soy yo, que me hayan convocado, que nos hayan convocado a todos nosotros a través mío. Bueno, le agradezco mucho a vos, Beatriz, por el interés. Y sí, desde ya, que cuando esto esté ya definido, van a llegar las invitaciones como corresponde para que puedan asistir a las presentaciones, y si no, bueno, la verán en las redes. Pero quédense tranquilos y, por supuesto, para ustedes, para el equipo, para toda la audiencia, que sí, vamos a informarles el momento del estreno.
Bueno, muchísimas gracias y bueno, quedamos en contacto.
Gracias a ustedes. Un abrazo grande para todos.
Gracias. Vamos a la última canción.
Voy a gritar tu nombre en esta canción. Escucha bien mi canto y toma mi mano. Siempre te llevo adentro en mi corazón. Y ya verás que es mucho más. Tu espíritu late en las fronteras. Y es así en mi país. Flamea bien alto tu bandera. Quiero cantarte a vos que nunca te has ido. Que hiciste de mi tierra un lugar mejor. Bajo tu manto un pueblo se siente unido. Y el brillo en tu mirada nos da valor. Y ya verás que es mucho más. Tu espíritu late en las fronteras. Y es así. Flamea bien alto tu bandera y ya verás que es mucho más. Tu espíritu late en las fronteras y es así en mi país. Flamea bien alto tu bandera.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Ah. Bueno, a vos, don Manuel Belgrano, fue la canción que acabamos de escuchar por la simple razón de que junio es el mes belgraniano. Y entonces, como buenos argentinos, reconocedores de nuestros héroes nacionales, y bueno, don Manuel Belgrano, nada más ni nada menos que el creador de nuestra bandera, tenemos que dar una canción para iniciar este mes, pensando que ahora, el 2 de junio es el Día del Bombero, pero el 3 de junio es el día del nacimiento de don Manuel Belgrano, y además, que tiene mucho que ver con la boca, el Día del Inmigrante Italiano.
También.
El 3 de junio, por el nacimiento de Belgrano, es el Día del Inmigrante Italiano. Y, por supuesto, el 20 de junio, como todos sabemos, la muerte del general Belgrano y el Día de la Bandera Nacional. Así que esta canción a Manuel Belgrano, justamente para iniciar y recordar que mayo fue el mes de del Movimiento de Mayo y la libertad y la autonomía, como decíamos el otro día, y junio es el mes de la bandera y de don Manuel Belgrano. Amén de que hay otras fechas, por supuesto, porque también está el aniversario de Martín Miguel de Güemes, y por supuesto, como a nosotros nos interesa el otro padre de la patria, el padre de la patria en el mar, que tampoco es muy recordado, que es el almirante Guillermo Brown, que nace el 22 de junio. Así que junio, un mes con muchas celebraciones. Es el mes patriótico, sobre todo la semana, ¿veis? Del 17 al 22 están todas las fechas de nuestros patriotas. Bueno, eso para que ustedes lo recuerden. Y continuamos entonces con Juan Carlos. ¿Qué nos ibas a contar del lunes?
Te cuento algo ahora que nombraste esa el almirante Guillermo Brown. El año pasado estuvimos invitados por la Armada Argentina al cementerio de la Recoleta.
Sí, el 3 de marzo.
Donde está el mausoleo. Y nos sacamos foto con el jefe general de la Armada y una de las chosnas.
María Cristina.
María Cristina. Que cuando
María Cristina
me estaba sacando una foto con el jefe, ay, yo también quiero estar. Y bueno, se sacó la foto con nosotros, fue muy divertido eso, porque yo le pedí al jefe de la Armada si sacaba una foto para subirla ahí.
Al almirante Altieri.
¿Eh?
Al almirante Altieri.
Altieri. Y ella gritando de que yo quiero estar en la foto. Y bueno, terminamos con los
María
bomberos
Cristina
que habíamos
Brown,
sido.
Sí, todo. Chosna del almirante.
Y estuvo bueno. Y en cuanto al 2 de junio, arrancamos 8:30 de la mañana con una chocolatada, como siempre, con los invitados y vienen muchos colegios de la zona con los alumnos, los docentes. después 9:30, 10, se inicia el acto formal frente al cuartel, con vecinos, con invitados especiales. Al que quiera venir, que me está escuchando.
Sí, por supuesto, por eso pasar la invitación, así
que se acerque,
vaya, o sea, esté presente.
Y bueno, ahí se sube la bandera en el mástil mayor del frente del cuartel. Se presenta el cuerpo, los abanderados, se canta el himno y después, depende de la autoridad que está, dirá unas palabras, porque siempre está o el jefe de gobierno o algún ministro, y después cierra el presidente de la institución, ingeniero Milanesi, cierra la parte esa del acto. Y lo que hacemos siempre después de ahí, vamos a Caminito, a donde está el monumento al bombero voluntario, y ahí también se dice unas palabras en función de la fecha, y mayormente nos encontramos con otros cuerpos, los voluntarios ahí, y después siempre hacemos alguna pequeña caminata por el barrio para que la gente nos vea. Y después, bueno, a las 20 horas ya no hago invitación.
Ahí ya no.
Porque es la cena, pero...
Ella ya es privada, ya. Exclusiva.
Va bastante gente, pero no invitado, puedo decir...
Invitados, pero invitados.
Vengan todos.
Pues. No, es invitados.
Así que bueno, eso es el lunes.
Al lunes, a la hora, repetí, y el lugar.
8:15, 8:30, ya arrancamos con el desayuno de chocolatada. Bransen 567 La Boca, entre Martín Rodríguez y Palos.
Perfecto, en el cuartel
de bomberos voluntarios de La Boca.
Así que bueno, ya saben, si quieren ir a acompañar el lunes a los bomberos voluntarios de La Boca, pueden estar presentes. Realmente, Juan Carlos, el tema de ser bombero voluntario creo que es un acto de valor, desde ya, de generosidad, porque hay otros puestos y otros trabajos que son peligrosos, que tienen que ver con la seguridad.
Sí.
Pero una cosa es tener un trabajo que tiene su sueldo, en el cual uno está, y otra cosa es hacerlo como lo hacen ustedes y todos los bomberos voluntarios, evidentemente, con su tiempo, con sus horarios, dejando de lado, o sea, o sacrificando algún otro tipo de vida, porque de repente cuando uno no trabaja puede descansar, puede pasear. Ustedes se dedican a estar en un cuartel tratando de protegernos a todos de lo que es un incendio, que no es nada agradable y que realmente hemos tenido unos cuantos últimamente. Justo hoy había uno cerca de mi casa, más o menos, del otro lado de la General Paz, en Loma del Mirador, un incendio enorme, sí, de la fábrica de pañales.
La fábrica de pañales.
Entonces, digo que ustedes dediquen su tiempo al fuego y a proteger a toda la población, realmente merecen el reconocimiento, el aplauso de todos nosotros. Muy realmente.
Bien. Muchas gracias, Beatriz. Y agregar algo en cuanto a los incendios. No es solamente incendios, sino derrumbes, colisiones,
claro,
choques de
trenes, sí,
accidente de moto.
Exacto. O sea, yo hablo del incendio como lo más grande, pero un derrumbe también, sí, participan, sí, sí. Ustedes. En un choque también tienen que estar presentes.
Sí, siempre. Así que bueno, agradecerte la invitación, que tuvimos la oportunidad de conocernos.
El otro día en la cena de los 100 años del Club de Regatas.
Y bueno, de ahí surgió tu invitación, porque quedamos hablando.
Justo,
bueno,
sí.
Quedamos. Acá estoy. Acá estuve.
Estuviste. Pero bueno, para Bitácora es un honor haber tenido tu presencia y saber de los bomberos voluntarios, porque de repente me podrán decir no tiene mucho que ver con el mar, ni con los ríos, que es la óptica del programa, pero ustedes son de La Boca, y La Boca es el puerto de entrada de nuestro país,
sí, sí,
durante mucho tiempo, y además, bueno, tuvo que ver, nació en un lugar que es netamente pesquero y marinero,
sí,
como es La Boca.
Sí, sí.
Y surgió justamente por las construcciones,
ante la necesidad, sí,
y por las construcciones que al ser fruto de los barcos eran construcciones peligrosas y fáciles de incendiar, las del siglo XIX, finales del siglo XIX en La Boca.
Por eso digo, cuando hablo de bomberos, de nosotros, hay que ubicarse en la época. Todos dicen, pero ¿para qué si estaba los bomberos de la ciudad? Sí, pero
No llegaban, claro.
Había que poner caballo, carreta, ir a avisarles y volver.
Claro.
Y si el día estaba feo, lluvioso...
Además estaban todos los charcos en el medio.
¿Te imaginas el camino?
Todos los arroyos y charcos y riachos. Bueno, se nos acaba el programa. Espero que les haya gustado. Les anticipo desde ya, el 14 de junio tenemos homenaje al almirante Brown en el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires a las 15 horas, que ya lo iremos hablando, pero pueden ya ir agendando 15 horas Cabildo de Buenos Aires homenaje al almirante Brown. Y que les haya gustado nuestro programa y como siempre los espero el próximo viernes a las 16 horas por Radio Amadeus. Muchísimas gracias.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Con el auspicio de la Asociación Cultural Almirante Brown. Los esperamos el próximo viernes a las 16.